Buenas tardes ya, esto es Nacional Global, el programa del Grupo de Comunicación y Política Exterior del Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales. Nombre largo con una intención muy simple, llevar a los argentinos y a las argentinas, como decía, y a las argentinas, como decía alguien, esto que es la visión desde lo nacional, desde nuestra raíz, desde nuestra cultura, al mundo, ¿no? Los argentinos tenemos mucho para dar al mundo y mucho que recibir del mundo desde nuestra cultura y el interés nacional. Programa que va a ser muy interesante de hacer. Acá me suenan los celulares, uno no aprende a esta altura a que no tiene que dejar que estas cosas suenen. Pero les digo por qué. En este celular estábamos averiguando también quiénes podían hablar sobre temas como Brasil. En general cuesta mucho que las personas que se dedican, vaya a saber por qué, a los temas del BRIC, de Brasil, Rusia, India o China, cuando las noticias no son buenas de esos países, es más difícil conseguir quien hablen. Pero hoy sí tenemos quien hable y es alguien que ha estudiado Brasil incluso para su tesis de maestría. Eso en un ratito, porque antes que nada déjeme contarle que, bueno, quien les habla en este caso soy yo, el señor Guillermo García. Les voy a contar que mi colega Florencia Ventosa está enferma, ha comido algo, pobre, y ha quedado que hoy no pudo venir. Pero en este programa que hacemos con mucho empeño y con muchas ganas en esta Radio Nacional, le tenemos que agradecer antes que nada a nuestro siempre buen amigo Javier Chiavone, que hace que este programa salga lo mejor posible. Y también al entrerriano, que cada vez tiene menos entrerriano, el señor Alejandro Morali, alias Joaquín. Sin mucho más, les quería contar que, bueno, hoy es el programa sobre Brasil y en minutitos ya empezamos.
Nacional Global. Domingo, por la radio de todos.
Tristeza no tem fin. Felicidade sim. Tristeza não tem fim, felicidade sim.
Una nota de hace unos meses de Gustavo Sierra, un gran periodista que estaba en Clarín y ahora en Infobae, escribió lo siguiente: el capitán Jair Messias Bolsonaro es por sobre todo un gran provocador. No tiene filtro. Lanza al aire lo que piensa sin importarle a quien lastima. Es una gran síntesis, por eso lo estamos leyendo. En una entrevista con la revista Bella, afirmó que la dictadura chilena de Augusto Pinochet, que mató a más de 3.000 personas, debía haber matado a más gente. También elogió al presidente peruano, Alberto Fujimori, como un modelo por su autogolpe. Aseguró que sería incapaz de amar un hijo homosexual y que en ese caso prefería que muriera en un accidente. De una colega parlamentaria dijo que no merece ser violada, es muy fea. Y no termina ahí. Creo que los negros no sirven ni para procrear. Afirmó también que es favorable a la tortura y llamó a la democracia, y perdón, a lo que es, no se llama más confer, democracia de mierda. Cuando le preguntaron cuál sería su primera medida si llegara a la presidencia, respondió que no tenía la menor duda de que cerraría el Congreso y de que daría un golpe el mismo día. En otro momento, Bolsonaro pidió el fusilamiento del entonces presidente Fernando Henrique Cardoso y, por supuesto, que desde siempre defiende a la dictadura brasileña del 64 al 85, y dice que fue una época gloriosa. Lo más triste también de todo esto, una de sus máximas actuaciones, recordaba Gustavo Sierra en este artículo de Infobae, la tuvo durante la votación en el Congreso donde era diputado desde 1991, cuando fue en esta, no hace mucho, la destitución de Dilma Rousseff. Cuando le tocó votar, Bolsonaro hizo un homenaje al coronel Brillante Ustra, el responsable de las torturas sufridas por la expresidenta, en 1970. No hace falta ser de un lado de la grieta para reconocer a alguien que es un proto-dictador. En los últimos tiempos en la Argentina algunos nos estamos, no solo en la Argentina, en el mundo, cómo las democracias van retrocediendo y cómo parece no haber reacción, sino una anomia de dejar que los autoritarismos, neopopulismos, con sabor de izquierda, con sabor a derecha, avancen inexorablemente sobre las libertades públicas y sobre la cultura de las repúblicas, ¿no? La cultura republicana. Es muy triste lo que está pasando en Brasil. Yo nunca voy a olvidar, como muchos argentinos, cuando tuvimos problemas allá después en el 2002 con una brutal devaluación y todo lo que había ocurrido, que algunos brasileños mandaban unos mapitas con un mar de alegría que la Argentina no existía. Para nosotros, para los que hacemos Nacional Global, Brasil es muy importante porque la geografía manda y la cultura manda. Y como muchas compañías aéreas recuerdan, el principal destino de los argentinos cuando se integran al mundo es Brasil, y de los brasileños es también la Argentina. Este va a ser un programa difícil porque es hablar del socio principal que tenemos en el Mercosur, con el cual tenemos una cláusula democrática que no hay que olvidar. Y va a ser un programa difícil porque, parafraseando a uno de nuestros próceres que escribió el Manifiesto Socialista, decía que nuestro punto de origen y partida es la democracia, y nuestro punto de origen y partida es la democracia. Política exterior que no valore la democracia no la queremos, siguiendo parafraseando. Y eso es lo que vamos a hacer hoy. No comulgar o directamente estar en contra de las ideas, por llamarlo de alguna forma suave, del casi presidente, del nuevo presidente de Brasil, hace que nosotros hoy tengamos que charlar con un experto, con Guillermo Ruiz. Guillermo Ruiz, que es un gran profesor de muchas universidades, de la UCES, de la Universidad de Belgrano, de la Universidad Abierta Interamericana, máster en Estudios Internacionales de la Universidad Torcuato de Itela, licenciado en Comunicación Social por la Universidad Austral. Bueno, creo que le podemos preguntar cómo son las universidades y aprender mucho de él, pero en este caso queremos hablar con vos, Guillermo, sobre tu visión de lo que está pasando en Brasil, teniendo en cuenta que tu maestría en la Itela fue exactamente sobre los liderazgos de Brasil, ¿verdad?
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Sí, bueno, primero agradecerles nuevamente esta convocatoria, también para hablar, como en la primera oportunidad, sobre el caso de Brasil. Y sí, efectivamente, la cuestión sobre elegida en su momento al hacer el estudio final, la tesis de grado, de posgrado, perdón, tuvo que ver con Brasil, como objeto de estudio a Brasil. Y en aquella oportunidad el análisis era tomando los dos periodos de Cardoso y los dos periodos de Lula con respecto a ese posicionamiento de un Brasil global y con las fortalezas y las debilidades que se encontraban en esos cuatro periodos de los dos presidentes. Momentos lejanísimos de lo que se está viviendo hoy, seguramente mirándolo a Brasil.
Guillermo, de esas fortalezas y debilidades que veías en ese liderazgo no siempre aspiracional de Brasil, ¿viste algo ya que se haya vislumbrado hoy, que hayas podido comprobar ya?
Mira, con respecto a algo de lo que hace un ratito estabas leyendo, con respecto a esa columna de opinión de Gustavo Sierra, la presencia de componente militar en la candidatura o en la construcción como candidato muy viable hacia la elección presidencial de Jair Bolsonaro, ya estaba presente en un intento de Brasil de fortalecer justamente las Fuerzas Armadas, que no tienen la impronta negativa que tuvo aquí en Argentina o en otros países del continente luego de la restitución de la vía democrática en la década del 80, más allá de que la dictadura militar en Brasil duró mucho tiempo. Recién mencionabas algo que Bolsonaro hizo con respecto a la dictadura del 64, exactamente, y no tiene esa impronta tan negativa como tiene entre nosotros las Fuerzas Armadas, y de hecho unas Fuerzas Armadas que participan en la violencia interna de Brasil. Con lo cual, ese componente militar ya estaba, no participando en política, pero sí a partir del fortalecimiento aún más de las Fuerzas Armadas, a partir de un crecimiento económico que eso le permitía mejorar las Fuerzas Armadas como base de irradiación de ese poder de ese intento de Brasil de convertirse en un jugador global.
Ahora, ¿cómo ves Brasil hoy en su proyección internacional. Si se quiere, liderazgo fue el liderazgo de Odebrecht, que nos dejó a todos los países la impronta, si se quiere, de una globalización regional de la corrupción. Un país que tampoco está creciendo, y sobre todo una dirigencia política que no con un presidente preso y ahora un protodictador. ¿Cómo ves ese liderazgo? Esa aspiración de...
Sí.
¿Me entendiste la pregunta?
Seguro, sí. Dos elementos. Por un lado, estas elecciones en Brasil, juntamente la podemos sumar con lo que fueron las elecciones en Italia en los 90, y de la cual emerge el liderazgo en aquel momento de un outsider de la política, un gran empresario, pero total ajeno a la política en aquel momento, o en el caso de Estados Unidos en las elecciones que... me refería a Berlusconi recién, o en el caso de las elecciones de las que emerge Trump. ¿Cuál es un componente importante para analizar estas últimas elecciones, estos tres países, por la importancia y el peso específico que tienen, para mencionar? Que están teniendo un peso cada vez mayor personas autopercibidas como perdedoras. ¿Y autopercibidas como perdedoras de qué fenómeno? Pues de la globalización. Y en el caso de Brasil, además, perdedoras de un sistema que consideran corrupto o corrompido. ¿Y quiénes conforman esa enorme masa de votantes que ungieron a Berlusconi, ungieron a Trump y ahora están ungiendo a Bolsonaro? Bueno, trabajadores empobrecidos y enojados. ¿Enojados por qué? Porque las industrias donde trabajaban se deslocalizaron a lugares donde la mano de obra es más barata o con leyes más flexibles.
Guillermo, se entiende, sí. Se entiende lo que nos estás diciendo. Mi consulta, estamos hablando con Guillermo Ruiz, quien es un profesor universitario de muchas universidades argentinas y además realizó su tesis de maestría en la DITELA sobre las capacidades de liderazgo de Brasil. No, lo cuento porque no todo el mundo escucha el programa desde el comienzo.
Sí.
Ahora, en el contexto que nos estás contando, yo mi pregunta es lo mismo. A ver, va para el mismo lado. Donald Trump puede ser muchas cosas, pero las barbaridades que ha dicho Trump al lado de esto es aún peor Bolsonaro. Vos nombrás la época de la manipulite y del presidente de Italia, pero... Tampoco, esto es como que ha salido aún más, si se quiere, una... No lo vamos a decir cisne, porque los cisnes son algo lindo. Ha salido un nuevo animal político más brutal que todo el resto.
Bueno, pero
y mi consulta es la siguiente. Vos hablabas de los militares, que esto tiene una visión militar, que Brasil... De por sí la dictadura brasileña no fue tan mal vista, lamentablemente, como lo fue la Argentina... y en eso sí es una suerte, valga las contradicciones, pero sí lo es así. Tenemos un coronel que ha dejado a su heredero no muy lejos de Brasil, y me refiero al coronel Chávez. O sea, esa militarización de la sociedad brasileña, o de parte, no de toda, sino de una parte, que no se asusta con un protofascismo. Qué categoría le dirías, ¿no puede terminar, Dios no lo permita, en algo parecido, en algún grado, a lo que está pasando en Venezuela?
Mira, con respecto al panorama que estábamos hablando anteriormente, ese campo, ese caldo de cultivo es propenso al surgimiento de caudillos demagógicos que expliquen fácil problemas complejos. Y lo que hace Bolsonaro, está explicando fácil, sí, que esto me lleve a compartirlo, está explicando fácil un mundo caótico, complejo, sobre todo con dos elementos que la sociedad brasileña necesita soluciones. Por un lado la corrupción y por otro lado la extrema violencia del país. No hay que olvidar que estamos hablando del país que tiene más de 65.000 muertes violentas por año, el que encabeza todo tipo de rankings de violencia. Y por otro lado, con respecto a lo que estamos hablando, Brasil tiene hace por lo menos 5 años una pendiente muy pronunciada permanentemente hacia abajo, una economía estancada, un presidente absolutamente débil, deslegitimado como Temer, que no ha aparecido en la campaña porque no tiene respeto de parte del sistema político ni de parte de la sociedad. Un enorme, gigante caso de judicialización de la vida política que tiene a Dilma destituida, a Dilma Rousseff, a Lula preso, pero también tiene a los principales gerentes de las principales empresas, sin ir más lejos, Odebrecht, también detenidos, con lo cual el panorama interno es absolutamente caótico. Aparece un outsider de la política que no pertenece a ninguno de los dos partidos tradicionales de Brasil, ni al PT, ni al Partido de los Trabajadores, ni al socialdemócrata partido, el PSDB. Porque Bolsonaro pertenece al Partido Social Liberal. Aparece de esta manera, y un dato con respecto a la militarización. 90, son 90 los militares que están aspirando a algún cargo en este en estas elecciones. Entre esos, por supuesto, el ex capitán Bolsonaro, el ex general Hamilton Moro, que es el candidato a vicepresidente de Bolsonaro, y además otros más que están aspirando a esos cargos. Con lo cual, hay ahí una presencia importante.
Guillermo, vamos a escuchar... Dame un segundo, porque parece que vos estuvieras produciéndonos el programa. Tenemos un audio justo con lo que vos estás hablando.
Bueno, cómo no.
Dale.
El partido del ejército es Brasil, ellos nunca tuvieron candidatos. Ellos quieren participar del futuro de la nación, pero solo son recordados en tiempos de crisis. Yo pretendo, sin ser tiempos de crisis, en caso de que gane, tenerlos a nuestro lado.
Bueno, lo que nos estabas contando, ¿no? Guillermo Ruiz, experto en Brasil. ¿Cómo están los militares? Entonces vamos a tener un gobierno de militares del otro lado del socio mayor del Mercosur.
Bueno, ya hay uno, que es Venezuela, un gobierno militarizado desde hace largo rato. Y con respecto a lo que me decías, si se puede llegar a tener algo similar. En estos momentos estamos transitando el periodo de primarias hasta la elección definitiva, que sean entre las generales y el balotaje. Entre los candidatos más votados, Bolsonaro y Haddad. ¿Qué están haciendo los dos candidatos? Y para llegar a lo que vos hablábamos recién con respecto a lo militar, la política y la vida democrática. Los dos candidatos están tratando de reconstruirse hacia el centro. Es una carrera que tienen hacia el centro los dos. Nosotros lo vivimos hace un tiempo acá en nuestro país, hace 2 años. En el caso de Bolsonaro, ex militar, con esa retórica tan belicista hacia muchos sectores de la población, racista, misógino, bueno, y un montón de otros elementos que ya fueron explicados en el programa hace unos instantes cuando lo estaba leyendo. ¿Qué se le pide a Bolsonaro en estos momentos, en esta carrera hacia el centro? No mucho. Lo único que se le pide es que respete la Constitución. Es decir, bueno, es diputado hace 27 años. ¿Cómo que respete a la Constitución un diputado de la Nación? Bueno, que en esos 27 años Bolsonaro permanentemente, no es ahora, antes cuando era un absoluto desconocido, también atacaba a la Constitución de Brasil. Y su candidato a vicepresidente ha hablado de modificarla sin realizar alguna consulta popular.
Guillermo, vamos a escuchar con vos para terminar de hablar de esto y ya pasar a ver qué puede hacer la Argentina. Pero vamos a llegar al clima con una de sus actuaciones como diputado, que no te lo voy a decir ni a la audiencia, a ver si la recuerdan. Está en portugués, pero se va a entender.
La memoria del coronel Carlos Alberto Benedetti Ustra, el pavor de Dilma Rousseff.
Aquí es cuando, por lo menos por los gritos, es cuando le hace un homenaje al torturador de la expresidenta Dilma Rousseff, que más allá que no es santa de mi devoción, yo no, la verdad que no, pero digo... es diputado. Y esta es la esperanza que el tipo cumpla con la Constitución de Brasil. Y Brasil, con todo respeto por nuestro, igual que nosotros, no tiene la tradición, si se quiere, institucional que tienen los Estados Unidos con Donald Trump, que creo que es un animal político menos grave.
Sí, una de las esperanzas que de Bolsonaro, si es elegido como todo aparenta, el presidente de Brasil, digo como todo aparenta, porque ya en estos días ha llegado desde un 43% que obtuvo en la primera vuelta, ya está casi en el 49%, y Haddad, que también ha subido de un 27% a un 36%, de acuerdo a las últimas encuestas, es que sea un mucho mejor presidente de lo que es como candidato. El ejemplo más concreto lo tenemos en Trump. El discurso, esa retórica belicista, encontrando rápidamente el enemigo a quien culpar de malas situaciones, hace que sea un candidato exuberante, exagerado, en los bordes de los límites ideológicos. Como presidente, Trump ha tenido que moderar, o lo ha moderado. En el caso de Bolsonaro, se espera que los otros resortes del poder de Brasil, el poder económico, por ejemplo, el poder mediático, los otros lugares donde está obteniendo apoyo Bolsonaro, ¿En qué? En el voto anti-Lula, que no es de ningún candidato, sino que es anti, el apoyo evangélico, sobre todo, y otros sectores que le han dado su apoyo en los días previos a las elecciones, como es la FIESP, la poderosísima Cámara de la Empresa de la Industria de San Pablo, y sobre todo el bloque agrario. Que esos otros resortes del poder brasileño, llegado Bolsonaro al poder, lo hagan moderar su función, más que su función como presidente, le hagan moderar esa, tanto la retórica como muchas de las políticas que se temen a priori a partir de su actuación como candidato, ha puesto en alerta a muchísimos sectores.
Guillermo Ruiz, vos sos experto en Brasil, y como yo contaba justo antes de comenzar el programa, en nuestra antes de la cortina, no muchos se animan a hablar de los BRICS en momentos no positivos.
No.
Y la verdad, yo estaba por pedir que nos hagas futurología de lo que iba a pasar, y me voy a morder la lengua por alguien que se ha prestado en estas condiciones a hablar, no jorobarlo con eso. Pero hagamos un supuesto más suave. Te llaman desde el gobierno argentino y te dicen: Guillermo Ruiz, la verdad que en Nacional Global nos han convencido y hemos visto tu tesis, y sos una persona que sabe mucho de Brasil y nos hemos dado cuenta. ¿Qué le aconsejas al gobierno argentino? Porque nos puede tomar Bolsonaro, en esto que vos contabas, porque Donald Trump empezó a buscar en sus guerras comerciales, al menos por lo menos son comerciales, los enemigos. Y no es casualidad que Brasil es uno de los que Donald Trump ya anunció, después de la India y después de China, que estaba en la mira. ¿Podría tomar al Mercosur? ¿Podría tomar a la Argentina? ¿Podría tomar...? Porque Brasil nos odia y nos ama, como algo parecido nos pasa a nosotros, también hay diferentes corrientes. Vos ves una... A ver, no digo que vaya a pasar, ¿pero te parece improbable?
Mira, con respecto a esta pregunta, los BRICS, hoy, en este momento, ese acrónimo que hace 10 años era la estrella de los países emergentes, encuentra a Brasil en el estado en el que estamos hablando, a Rusia fortaleciéndose y teniendo a un presidente que busca definitivamente plantarse como el otro polo de poder. La India agazapado, dando señales de crecimiento por detrás de China, pero con infinidad de problemas internos, pero agazapado, y China como el gran objetivo de la impronta Trump. Ahora, por eso que ese acrónimo ha quedado un poquito en el olvido, ya no porque no sirva, sino porque cada uno está atravesando sus problemas internos bastante problemáticos. Con respecto a Argentina y futurología, con lo difícil que es hacer futurología en estos momentos en el que no acierta nadie prácticamente, ni siquiera los especialistas en estudios de opinión pública. Hay un tema con respecto a lo económico que calmó los mercados frente a la candidatura de Bolsonaro, y que tiene que ver con la elección de su referente económico, que es Paulo Guedes. Uh-huh. Paulo Guedes es un economista, es un liberal, neoliberal, heredero de la Escuela de Chicago, y admirador de el país que en la década del 80 mejor llevó adelante, digo, esto no es una cualificación que estoy haciendo, sino el que mejor llevó adelante la impronta ideológica de la Universidad de Chicago, es decir, los Chicago Boys, que fue Chile. Paulo Guedes es un admirador de las reformas chilenas, confeso. La elección de Guedes calmó al mercado y fue el que arrimó a la FIESP al apoyo hacia Bolsonaro. ¿De qué habla Guedes? Habla de privatizaciones, habla de reforma tributaria, habla de reforma del sistema de pensiones, un sistema de pensiones que quedó engordado, creció en su poder, y sobre todo lo que tiene que ver hacia el peso del presupuesto del Estado brasileño, a partir de las gestiones del Partido de los Trabajadores. Ahora, porque puso el foco en los sectores más desprotegidos.
Guillermo, entonces, vos nos explicabas recién lo de la FIESP, que es la UIA, la Unión Industrial de San Pablo, que es muy poderosa. Sí. Y que un Chicago Boy, en este caso Guedes, el muy posible ministro de Economía, ¿no? Uh-huh. Fue el que lo llevó a, casi digo, a Trump, a Bolsonaro.
En esta semana, una de las primeras cosas que salió a decir es que Brasil no se va del Mercosur.
Exacto.
Tuvo que salir a decirlo porque era el temor, es decir, este nacionalismo a la brasileña de Bolsonaro, ¿qué significa? Que Brasil se va. Bueno...
Pero en este caso, la pregunta va para ese lado. Vos iba para ese lado, pero no por el nacionalismo, que es uno de los temores, y sino por la Escuela de Chicago. Chile es el que se corta del Mercosur cuando era miembro político. se corta y firma su TLC con los Estados Unidos, justo en una reunión que estaba Fernando Enrique Cardoso, estaba De la Rúa, justo en ese momento, que en eso fui testigo, casi Fernando Enrique le pega al presidente Lagos. Es más, hubo una situación difícil. No estoy exagerando demasiado. La situación violenta se vio.
Con el cariño de Fernando Enrique Cardoso como sociólogo, economista de la década del 70 y 70, hacía lo que tenía que ver con la integración en latinoamericana.
Si hubo un presidente intelectual, fue Fernando Enrique.
Sí.
¿No sería raro que Brasil, ya no por la derecha militar nacionalista, corte el Mercosur, sino por el lado de la Escuela de Chicago, decida, bueno, a mí me conviene hacer el acuerdo solo, más allá de que nosotros seguimos comprando sus industrias, que no se las compra ya no sé cuánta gente. ¿Vos no ves que puede venir por ese lado? En vez de ir por los militares, va a ir por el otro lado, por la Escuela de Chicago.
Con el gran momento de esplendor de ese Brasil potencia que de hace unos 10 años aproximadamente, había un sector importante dentro de la diplomacia brasileña y dentro de los poderosos empresarios brasileños que empezaban a mirar el mundo olvidándose de Sudamérica. Es decir, salir del barrio porque los socios menores, nosotros entre ellos, más allá de que de la importancia, lo pensaban como un lastre a Sudamérica. Lo cierto es que Brasil nunca tuvo la acumulación de recursos suficientes como para volcar en su región, Sudamérica, ese poder. Y en la actualidad, tampoco lo tiene. Si no tenía hace 10 años, mucho menos lo tiene ahora. Esa acumulación de recursos que le permita definitivamente liderar, sin ningún tipo de ambigüedades, sin ningún tipo de resistencias, la región. No lo puede hacer, y esa es una de las razones por las cuales sería muy dificultoso que abandone el Mercosur. Pero el Mercosur muchas veces parece una entelequia que no se sabe muy bien para qué sirve, pero sobre todo las sociedades comerciales que tiene con los países de Sudamérica y en particular con Argentina, que son socios importantísimos de uno y otro.
Guillermo Ruiz, ha sido otra vez un gusto tenerte en este programa. Reconocerte el coraje intelectual de hablar en estas circunstancias cuando muchos colegas no quieren hablar sobre Brasil en estos momentos. Eso por un lado. Y por otro lado, yo recordaba, y esto quiero saber si lo compartís vos también, en su momento usaron contra la Argentina la palabra paciencia estratégica. Era contra el gobierno de Néstor cuando lo trataba un poco a Lula. ¿Vos crees que ahora vamos a tener que tener paciencia estratégica nosotros? ¿Es por un sí o por un no?
Bueno, sí, absolutamente.
Guillermo Ruiz, muchísimas gracias a Florencia Mendoza, que le mandamos saludos. Gracias por habernos recordado la importancia de este analista político. Gracias, Guillermo.
Muchísimas gracias y, por supuesto, siempre a disposición.
Nacional Global, nos vemos en una semana. Y la musiquita nos dice que la tristeza sí tiene fin y Brasil va a estar mejor también. Nosotros también. Chao.